I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso, lamentable y, como siempre, programa de radio de videojuegos. Estamos en el 692. Es jueves. Jueves. 4 de marzo. ¿Qué tal? De marzo. 4 de marzo. Espérate que no le he quitado ni la tapa a esto. 4 de marzo, ¿eh? ¡Ojo! De marzo. No, de mayo. De marzo no, acabo de retroceder unos cuantos meses atrás, no. 4 de mayo, día de Star Wars, bueno, lo sabréis, ¿no? Hasta los telediarios han abierto con ello, ¿no? Hasta los telediarios han abierto con ello. No, de marzo no. Estoy diciendo por aquí, no, de marzo de nuevo no, yo quiero Zelda. Hay ganas, ¿eh? Una semana. Una semanita, ¿eh? Una semanita de probar el nuevo Tears of the Kingdom, ¿no? El Amochin Queen. Dice por aquí, madre mía, qué mal te sientan los festivos, Nacho. Joder, no lo sabes bien. No lo sabes tú bien. Me sientan más que mal. Más que mal, la pregunta no es mal. La pregunta es que mi cabeza, o sea, la pregunta no, perdón. La clave está en que mi cabeza está ya diciendo, Nacho, necesitas parar un ratito y dedicarte a hacer otra cosa que no sea trabajar. No es broma, ¿eh? O sea, es como, Nacho, necesitas 2 o 3 días de jugar, o de leer, o de estar ahí haciendo otra cosa que no sea trabajar, ¿no? Que en este caso es trabajar con videojuegos, pero no es lo mismo, ¿eh? Creedme que no es lo mismo. Dice que 8 días más largo, señor, 4 de marzo, todavía no se ha anunciado que Blasphemous 2 sale en verano, seguimos sin saber el día. Hombre, en marzo todavía no sabéis que salía a finales de verano, ¿ya? Ya sabéis un poquito más, ¿no? Ya poquito a poco se va desvelando la información y ahora ya sabéis un pelín más, ¿no? Que es ese finales de verano. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, de verdad. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por el apoyo en Spotify, en las diferentes redes, por las suscripciones. Llevamos, o sea, igual que os digo que el mes de abril ha sido uno de los más flojitos, ¿no? O diría que incluso el más flojo en suscripciones, a pesar de que hemos hecho más de 200, ¿eh? Y os lo agradezco un montonazo. Pero que ha sido el más flojito del último año, no sé qué está pasando en mayo, pero llevamos, creo que es en 4 días de mayo, prácticamente 50 suscripciones. Yo estoy flipando, o sea, que os doy las gracias, se lo decía ayer a Jaime y Álvaro, digo, no sé qué está pasando, hay mucha gente que nos estará descubriendo ahora, llega, tira su suscripción de Amazon Prime, que ya sabéis, podéis ayudarnos gratis así, y vamos, nosotros agradecidísimos de ello, ¿no? Dice por aquí, la semana que viene toca Zelda y en un mes el Devil May Cry 6, vamos. Vale, hostia, he estado... Bardo, tú imagínate, ¿vale? Has dicho Devil May Cry 6, me he puesto nervioso, me he puesto muy nervioso y he dicho, pero espérate, ¿cómo que Devil May Cry 6? ¿Qué me he perdido? ¿Qué me he perdido? ¿Ha habido un anuncio de Capcom que no he conocido? Y claro, luego he dicho, ah, no, Final Fantasy XVI, está haciendo la broma y digo, uy, me he puesto nervioso, os lo juro, ¿eh? Me he puesto nervioso y he dicho, espérate, que Capcom ha anunciado esto así de bote pronto y está ahí. No, tranquilidad en las masas. Dice por aquí también, a Nacho le está pasando como a Mr. Fantástico, pero en vertical, ¿no? Todo el lateral de la barba es cana. Es increíble, ¿eh? Esto, mira... La mejor manera de comprobar el avance de la edad es pillar un streaming mío de cuando empezamos el podcast hace 3 años. Miras este lateral de la barba y aquí, donde ahora hay canas y está todo blanco, antes estaba de color negro. Antes estaba... Tenía vida, ¿no? Ahora no, es verdad, ¿eh? Cada día tengo más canas, pero se me va a quedar así, ¿eh? Paso de tintarme y teñirme o lo que tú lo quieras llamar, ¿eh? Paso. Dice aquí otro comprador del penitente para la Switch. ¿Cómo se goza en portátil? Por favor, muy bien, muchas gracias, hombre. Hay mucha gente está metiéndose en Blasphemous ahora por primera vez. Supongo que, hombre, es lógico, ¿no? Se ha anunciado la segunda parte, ya la fecha para finales de verano. Hay gente que ha dicho, vale, voy a entrar. Además, está baratejo, son 6 euros en Nintendo Switch ahora mismo con las ofertas. Y lo entiendo. Entiendo que mucha gente está entrando en el juego y lo mejor es que todos aquellos que estéis entrando ahora en el juego por primera vez, la experiencia que vais a tener es la mejor posible porque vienen los 3 DLCs, vienen los parches que se le metieron al juego, vienen también al fin y al cabo todas las modificaciones que sufrió a nivel incluso de apartado visual. Es decir, eso está ahí. Eso está ahí, ¿sabes? Está ahí. Y ya eso, quieras o no, es muy diferente a la versión primeriza que se lanzó, ¿no? A finales de 2019. Y eso es bonito, ¿eh? Dice por aquí, todo lo que tiene, Dios mío, sí, ¿no? Dice, yo me lo he comprado para la Switch, pero Wild Frost me ha robado el alma. El otro día hablamos de Wild Frost, ya sabéis, si queréis escuchar la crítica pertinente, la hizo por aquí Jaime, que está enganchadísimo a Wild Frost, que... Ya digo, le ha molado mucho. Nacho, ¿algún trofeo que puedas decir? No, hombre, eso esperaos, ¿no? Además, si decimos trofeos, os enteráis de spoiler. Eso para cuando salga. Dice, más bien, yo creo que las canas son más bien por la temporada de sufrimiento del Sevilla. Uf, no me hables de eso. Menos mal, estamos cerquita ya, ¿eh? Estamos ya cerquita de salvarnos. Que yo pensaba que este año, si no bajábamos, estábamos ahí, ¿eh? Y bueno... Nos vamos a medio salvar por el mes de abril que... Pongo el medio porque todavía no hemos llegado. Por el mes de abril que hemos hecho. Que ha sido una cosa loquísima, la verdad. Tampoco sabíamos ningún detalle sobre la edición coleccionista de Blasphemous 2. Dice por aquí Fitash. Comenté también por aquí... bueno, en general, que hola. Muy buenas. Hola a todos, por supuesto. Y que... Hay ganas de Blasphemous 2, ¿no? Dice, ¿y da tiempo a pasarlo antes de que salga Blasphemous 2 o no? ¿El qué? ¿Blasphemous 1? Sí, hombre. Te da tiempo más que de sobra. Te da tiempo más que de sobra a sacarte todos los finales. De sobra. De sobrísima. Eso sí, el último final cuesta, ¿eh? El último final, como decimos aquí por este programa, café para cafetero, ¿eh? Pero mola. Cuando lleguéis a ese jefe y veáis ese combate, yo creo que más de uno, si ha conseguido llegar, se le cae el... El lagrimón, ¿no? Dice, por aquí vais a ganar hasta la Europa League, ¿no? Ojalá. Ya sabéis que si eso ocurre, no habrá programa esa semana porque yo estaré en Hungría. Ojalá ocurra, ¿eh, Jacobo? Ojalá. Vamos a guardar ese comentario en un recuadro grande y que se quede ahí apalabrado. Vamos con escaleta de hoy. Tenemos muchísimas cositas que comentar y la primera de ellas se llama Hunt the Night. Es gracioso porque si pronunciáis Hand the Night, sin la T, rápido, parece chiquito de la calzada. Estas son las tonterías que a mí se me ocurren mientras que estaba jugando. Ya está. Es impresionante que de verdad, ¿eh? que este programa lo escuchen 2.000 personas diario. Pronunciado correctamente, sin todo rápido, Hand the Night es un juego que estáis viendo ahora mismo en pantalla que a mí, os lo digo de verdad... me ha enamorado. ¿Qué juego más bueno? ¿Qué juego? Bueno, espérate, iba a poner el vídeo, pero mi querido YouTube acaba de sacar un anuncio. Gracias, YouTube. ¿Puedo saltar el anuncio? Perfecto, me deja saltar el anuncio. Muchísimas gracias. Ahora deberíais estar viéndolo en pantalla. ¡Qué maravilla de juego! De verdad. No me lo he acabado, llevaré aproximadamente 4 o 5 horas. El juego, comentan, ¿no? Que este gameplay, por ejemplo, que estoy poniendo, el juego se lo pasa en 9 horas y media. Yo llevaré 4 horas, 5, el lunes creo que fue, sí, el lunes que fue fiesta, me pegué en la cama, os lo juro, ¿eh? Al mediodía. O sea, se me olvidó hasta comer. Me pegué casi 3-4 horas de seguido jugando a este Hunt the Night. Es que es buenísimo. Es buenísimo. Cositas que tenemos que saber, ¿vale? Cositas que tenemos que saber antes de entrar en detalles, ¿no? Y, bueno, mejor dicho, vamos a entrar en detalles, pero cositas que tenéis que saber. Lo primero de todo, este juego está desarrollado nada más y nada menos que por un estudio español. Moonlight Games. Si no me falla la memoria, Si no me falla la, no, si no me falla la memoria, no. Si no me falla la documentación, ¿vale? Y este es el dato realmente relevante. Es un estudio de Jaén. Es un estudio andaluz. Quiero mandar desde aquí un mensaje a la gente de Moonlight. Si estáis escuchando esto, vaya juegazos habéis cascado, amigos. Y eso que todavía no me lo he terminado, pero lo estoy disfrutando como un auténtico cochino. Y, en serio, enhorabuena. Enhorabuena. Dicho esto, os invito a que os paséis por este programa para comentar cómo ha sido el desarrollo, porque esto ha tenido que ser un parto, de verdad. Esto ha tenido que ser un parto. Bueno, vamos más allá de esto, a comentar un poquito de qué va este Hunt the Night. Ok, como estáis viendo en pantalla, estética pixelar. Por cierto, un pixelar que a mí me encanta. Muy, 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 muy bonito. Es muy colorido. A mí me gusta mucho, al fin y al cabo, digamos que eso, ¿no? El toque tan colorido, ¿no? Que utilizan a nivel de paleta de colores. Pero que sobre todo destaca por ser una aventura de acción con toque Souls, con toque al fin y al cabo de exploración, con toque de puzzles. Acá, de hecho, estamos viendo ahora mismo en pantalla, os estoy poniendo el inicio del juego, que tienes que resolver un puzzle básicamente con un texto que te dan, ¿no? Y tú tienes que saber cómo combinar las figuras, etcétera, etcétera. A partir de aquí, tiene cierto toque Metroidvania. Tiene cierto toque Metroidvania desde el punto de vista de que tienes que hacer el backtracking a nivel de niveles, de ir de... recoges a lo mejor un objeto de un sitio y lo tienes que llevar a otro, o incluso tienes que... áreas conectadas, obviamente, que tienes que luego volver porque te han dado una habilidad nueva y tienes que llegar a esa área nueva con esta habilidad nueva, etc. Es decir, tiene ese toque Metroidvania y, repito, a mí lo que me gusta... o lo que me ha gustado de este Hunt the Night es lo bien que casa todo. Lo bien que casa todo. El diseño de escenarios es bueno. El diseño artístico es bueno. La jugabilidad es adictiva. Porque sabe mezclar muy bien cuándo tiene que meter un puzzle, cuándo tiene que meter un toque más plataformero. Es raro, ¿no? Y me decís, Nacho, no se ve tan plataformas. No, no. No se ve. Pero tiene un toquecito plataformero a la hora de utilizar el dash, a la hora de utilizar una especie de espíritu, ¿no? Que te permite llegar de un sitio a otro, ¿no? Y tienes que saber jugar, ¿no? Incluso ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo cómo haces ese dash, ¿no? Para pasar por encima de la miasma, ¿no? Y que no caigas muerto, ¿no? Realmente no es caer muerto, sino que te quiten vida y vuelvas a un punto anterior. Tiene como ese toquecito plataformero que a su vez encaja muy bien con el combate. Porque en el combate lo que tenemos, voy a intentar darle un poquito más hacia adelante. Voy a ver si encuentro, por ejemplo, el primer jefe de los 200.000 trillones que hay. Mentira, tampoco hay 200.000 trillones, que voy a crearle unas expectativas a los chavales enormes, ¿no? Y me va a decir, Nacho, por Dios, no digas eso a los oyentes que se van a creer que hay 90 jefes. No, no. Pero voy a poner, por ejemplo, el primero. O mejor dicho, más que el primero, bueno, de nuevo, voy a ponerlo si YouTube me deja. Voy a poner por aquí un momento donde ya nuestro protagonista... nuestra protagonista tiene ya, por ejemplo, tres armas, ¿no? Que es una ballesta, una escopeta y una pistola. Ahí lo tenéis, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a partir de aquí se combinan una serie de elementos también a nivel de combate. No solamente puedes golpear con diferentes armas, que si una lanza, que si una especie de nunchaku, que si una especie de espada, etcétera, etcétera. Los nunchaku son graciosos porque no son nunchaku, pero yo lo llamo nunchaku, ¿vale? Seguro que más de uno del equipo ahora mismo, si está escuchando esto, se está riendo por decir, hostia, ha llamado nunchaku, sé qué arma se está refiriendo, pero no es un nunchaku. Total, que combina muy bien ese estilo cuerpo a cuerpo con luego las armas a distancia, como estáis viendo ahora mismo aquí. A su vez, también tiene habilidades especiales, tienes también, obviamente, un menú de personalización que puedes cambiar pues, diferentes elementos del personaje. Y ya digo, todo eso es lo que hace que el juego funcione muy bien. De verdad os lo digo, el juego funciona muy bien cuando empiezas a entremezclar todos esos apartados. No desentona ninguno. Y creo que esto es lo que más me gusta, o lo que al final más, digamos que, cautiva. Y tiene incluso un componente muy divertido. ¿Cómo puedes recargar, por ejemplo, las balas? Las balas las puedes recargar de varias maneras. Pero la más fácil es que tienes que dar 3 golpes a un enemigo. Entonces tú, cada vez que golpeas 3 veces a un enemigo, recargas un cartucho. A partir de ahí, ya sabes que o bien entras, por ejemplo, en un punto de estos rosa, ¿no? Como el que acabáis de ver en pantalla, donde básicamente puedes recargar las balas, o si no, lo que haces es que das 3 golpes a los enemigos, como estáis viendo ahora mismo, ¿vale? Además, fijaos que ha pasado eso, ¿vale? Das 3 golpes, se recarga una bala, ¿no? Dentro del tambor del arma en cuestión. ¿Qué es lo que tenemos que tener en consideración? Pues, por ejemplo, que la escopeta gasta 3, que la pistola gasta 1. Entonces, a partir de ahí, vas jugando con ese elemento, ¿vale? Cuando puedo atacar cuerpo a cuerpo para recargar, cuando puedo disparar, los ataques a distancia con las armas son bastante poderosos, es decir, son bastante fuertes, y tú tienes que ir jugando con ese elemento. Tienes que ir jugando con ese elemento para sacarle, pues bueno, el partido suficiente, ¿no? Algunos de los paisajes, ¿no?, que vemos por aquí son o recuerdan mucho a algún que otro juego seguro, ¿eh? Sobre todo este en particular. Voy a ver si os puedo encontrar por aquí el jefe que os decía. A ver si os lo puedo encontrar. Había varios. Había un lobo que estaba guapísimo, que es de los primeros. Mira aquí. ¿Este es? ¿Está aquí? Es que os quiero encontrar. Aquí está. Este lobo. ¿Está en Bloodborne? Es que no me digas que no, ¿eh? No, Dark Souls no, ¿eh? Es muy Bloodborne. A mí me ha encantado, de verdad. Me lo he pasado teta. Fijaos, ¿no? Tiene ahí, como decía, este componente ahí, Souls, el juego a nivel también de incluso la barra de vida, ¿no? Que también guarda esa similitud, ¿no? O de utilizar el dash. Es verdad que también si te dan 2 o 3 golpes prácticamente estás en el otro barrio, ya os lo digo. Y juegas mucho con eso, ¿no? El hecho de esquivo, ataco, esquivo, ataco. Sé cuándo parar, sé cuándo no parar, sé cuándo al fin y al cabo también utilizar una magia, el ataque a distancia, cuándo también lanzar una granada, etcétera, etcétera. ¿Veis? Por ejemplo, en este enemigo en particular, ¿no?, con este lobo, tiene 2 fases. Una primera fase, que es la que acabamos de ver, y en la segunda fase se convierte y te realiza, pues, una nueva serie de ataques, ¿no? Igualmente, cuando te lo cargas, fijaos lo que pone, ¿no? Cacería completa, ¿no? Ahí también tirando un poco similitudes. Está claro que la buena gente de Jaén que ha hecho este juego, si es de Jaén, que repito, es lo que me aparecía cuando buscando la info, está claro que aquí algunos, mejor dicho, ha jugado demasiado a From Software, a los títulos de From Software. Esto es opinión. Me da que mucha gente de ese equipo ha estado jugando a los títulos de Miyazaki, ¿no? Dice por aquí la referencia a Berserk. También, ¿eh? También. Hostia, mi tierra haciendo cosas buenas. Muy chulo, ¿eh? De verdad lo digo. Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Dice, no sé por qué me recuerda a Secret of Evermore, ¿no? Es Nunchaku y Churikens, ¿no? Dice por aquí Fitesh. El boss final el del juego es la sequía, ¿no? Esta está bien tirada. Esta está bien tirada, Byron. Además, que llevamos no sé cuántos meses sin llover. El otro día llovió algo, pero eso no es lluvia. O sea, aquí llover es que te llueva unos cuantos días seguidos. Ahora mismo aquí no está lloviendo bien. Dice, más cositas. Hazles entrevistas, ¿no? Dice, se ve muy guapo. ¿Qué precio tiene? El precio son casi 20 euros. Si no me falla la memoria, eran 19,50. ¿Vale? 19,50 más o menos era el precio que tiene el juego. Voy a buscarlo de todas formas, un momentito. De hecho, tengo aquí la página de Steam. La página de Steam, aquí está, 19,50. Digo, espérate, no quiero decir a ver si va a ser un poquito menos o un poquito más y liarla. No, 19,50 es el precio que me aparece aquí en el juego de Steam. Voy a pasar la ficha también, por cierto, por si alguno lo quiere buscar y tenerlo ahí en su lista de deseados. Espérate un momentito, estaba aquí. Nah, ya está. Espérate, me falta algo. No me falta nada. Decir esto también. Lo que llevo de historia me gusta. al fin y al cabo, bueno, pues, ¿cómo decirlo? No es nada que no podamos... es que, ¿cómo decirlo? No es nada que pueda sorprender, porque lo que hace es tomar muchos elementos que ya sabemos, ¿no? Al fin y al cabo es un mundo en decadencia, que también está lleno, al fin y al cabo, también de criaturas. Y en este, en particular, ¿vale? Tú manejas a Vesper, que eres una acechadora. Y la acechadora como tal, lo que tiene que hacer es explorar el mundo, un mundo que se llama Medrann, y que tienes que descubrir, como digo, qué es ese peligro que aterra al mundo. Ya digo, no es algo que tú digas, ¡buah! Esto es la panacea, esto no lo he visto en mi vida. Pero es que funciona. Una vez más, funciona todo lo que plantea el equipo a nivel narrativa, porque va muy bien combinado con la propia jugabilidad. Y es que eso es lo importante, eso es lo bueno, que todo lo que está presentando el juego a nivel de historia encaja con el gameplay. Y eso es chapó. Por cierto, la banda sonora también muy buena. La banda sonora también me ha gustado un montón. ¿Solo está en Steam? Pues no lo sé. Yo es que la clave que me han dado es en Steam. Pero vamos a buscar un momentito. Hand the Night está por aquí. Estoy mirándolo. Vamos a hacerle justicia al estudio, ¿vale? Vamos a mirarlo todo bien. Ya disponible en Steam. Y no pone nada más. No pone nada más. Me aparece también aquí que en principio debería estar para más plataformas. Pero yo no quiero decir nada. Es que no quiero liarla. No vaya a ser que los chavales de repente yo diga, hostia, pues sale también para esto. Y la liamos, ¿sabes? ¿Para qué la vamos a liar más? No. Pero en principio debería salir también para Play, Nintendo Switch y Xbox. Por lo que veo por aquí, ¿eh? Por lo que veo por aquí, debería salir también en el resto de plataformas, ¿sabes? Así que no quiero decir nada. No me la quiero jugar. Que luego pasa lo que pasa. Fíjate la que se ha liado con Blasphemous 2, ¿no? Por no parecer... por no parecer o no aparecer PS4 y Xbox One de primera, ¿no? Ya digo, prefiero no lanzarme de cabeza a la piscina. Comentáis, más cositas. Dice Povich, Hand the Night, me ha encantado. Comenta Povich, ¿tú te orientas bien, Nacho? Yo me he perdido un par de veces. Yo me he orientado bien, Povich. Me he orientado bien, pero justo lo estaba comentando antes de que tú hayas entrado, que el backtracking que tiene, ya sabéis, el backtracking es el volver hacia atrás en algunos escenarios, a mí me ha parecido intuitivo. A mí, ¿eh? A mí. Pero sé por dónde vas, ¿vale? Sé por dónde vas bastante bien. Desde el punto de vista de que a lo mejor hubieras necesitado alguna indicación visual, ¿no? Para orientarte mejor. Ya, repito, a mí no... O sea, yo no la he necesitado, pero sé por dónde vas. E incluso si quieres, como luego nos vamos a ver, que luego precisamente he quedado con Povich, luego si quieres comentamos eso y sé casi seguro la parte del juego, o sobre todo las partes en particular donde a lo mejor te has podido quedar ahí pillado. Más adelante en consola, ¿no? Nos dice Rancio, The Hunter Modern Knight, dice Tiuf, está en GOG también, supuestamente en Switch, desde el 13 de abril, ¿no? Yo solamente lo he visto en PC, pero es que repito, no he encontrado nada más. Vamos a buscarlo, espérate, vamos a buscar por aquí. Vamos a buscar por aquí. Tenemos esto, nos aparece también la ficha de producto. Y no tenemos nada más, ¿no? Espérate, ¿tenemos algo más? Nos va a matar alguien del estudio, ¿eh? Nos va a matar alguien del estudio. Es que no, tampoco es plan de meterle ahora aquí a la buena gente de Moonlight un estrés. Es decirle, no va a salir en esto. Y al final no sale, ¿sabes? Hay que tener cuidado. A ver, me decís por aquí, alrededor. Duración, ¿se sabe duración? Sí, es lo que he comentado antes. En 10 horas te lo puedes hacer. De hecho, el gameplay que estáis viendo ahora mismo se lo hace esta persona en particular en 9 horas, 55 minutos con todos los finales. Yo me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo queriendo, ¿vale? Yo estoy disfrutando, estoy sacándome sus puzzles, ¿no? Con tranquilidad, no estoy yendo corriendo, me lo estoy pasando bien, etcétera. Yo creo que con tranquilidad os lo podríais pasar posiblemente entre 10 y 14 horas. Entre las 10 que, por ejemplo, te marcan este gameplay, y ponle más. Ya digo, yo podré llevar la mitad. El otro día, yo no me lo he acabado, lo repito, pero el otro día me puse en la cama y cuando me di cuenta eso, llevaba 3-4 horas jugando, encantado de la vida, disfrutándolo como un cochino y diciendo, este juego es muy bueno, ¿no? Que ha sido la sensación general. Comentabais también por aquí lo de las consolas, ¿no? Se supone, o al menos eso es lo que yo he visto en algunas páginas web, que bueno, no sé hasta qué punto las fichas estarán correctas, debería salir también en consolas. Y luego, obviamente, eso sí, está en PC, que en PC, por cierto, tiene muy buenas reseñas en Steam. Tiene más de 100 críticas ya positivas y eso es una muy buena noticia. Esto es un apunte yo que os digo siempre. Cuando os molen juegos, ¿vale? Cuando os molen juegos en Steam, tenéis que hacer dos cosas. Una, si no lo habéis comprado todavía, añadirlo a la lista de deseados, ¿vale? Esto es importantísimo. Os lo decíamos con Blasphemous 2, que añadirlo a la lista de deseados es muy importante, porque bueno, Steam tiene luego sus maneras de interiorizar todo esto. Y lo otro, ¿vale? Es básicamente que si os ha molado, dejar una crítica positiva. ¿Por qué? Porque es más fácil, ¿vale? Es más fácil, ¿cómo no?, criticar que decir algo positivo. Entonces, si a este juego alguien le encuentra algún error o alguna cosa en particular, que por cierto, yo lo he estado jugando en la Steam Deck y no he tenido ni un solo error, GG al estudio, ni un solo bug. A lo mejor alguno del estudio me está escuchando ahora mismo y está diciendo, Nacho, esto es un milagro. Eso es un milagro. Nos han salido hasta nosotros. Ni uno. Ni uno, ¿eh? Os lo juro. Ni uno me ha salido. Entonces, bueno, lo que quiero llegar es que, en este sentido, o en este caso en particular, si os gusta el juego, dejadle una crítica positiva, que siempre se agradece. Es más fácil, al final, siempre contar lo malo, ¿no? O dejar lo malo, que decir lo bueno. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando trabajaba en comunicación, ¿no? En una gran empresa, hace 12 años, el director general de zona de Andalucía, un día llegó y dijo, es que, no se me olvidará esto en la vida, ¿eh? Es que en Google todas las críticas que tenemos, o casi todas, son negativas. Es que, ¿quién va a querer venir a comprar, ¿no? Y me acuerdo que hice así lo típico, ¿no? Y dije, oye, perdona, es que Internet, ¿sabes? Digo, Internet funciona así. ¿Cómo que Internet funciona así? Y le dije, ¿cuántas compras hay en esta tienda a diario? Y, no sé, lo típico, ¿no? Me dice, hombre, aquí en esta tienda a diario puede haber 2.000, 3.000, 4.000 compras, ¿no? Las que hubiera, no me acuerdo, la verdad. Ya ese dato lo he borrado de la cabeza. Y yo le dije, vale, hay cada día, imaginaos, ¿no? 2.000 compras. Digo, de las 2.000 compras que hay a diario, en Google hay, en total, publicado reseñas sobre esa tienda, unas 3.000. Que sí, que de las 3.000, 2.500 son negativas. Digo, cada día se venden 3.000. Digo, o sea, solamente en un día se cumplen todas las reseñas que tenemos a nivel global. Digo, es normal que esto pase. Digo, por una sencilla razón. Dice, y yo le decía, porque cuando tú compras algo, cuando tú lo compras y está bien, tú haces así y pasa 3 kilos. Y además que es así. Yo el otro día me compré una cosa en MediaMark y no le escribo una reseña positiva en MediaMark. O me compro una cosa en X sitio y no escribo una reseña positiva en X porque se te pasa. En cambio, cuando te pasa algo malo, es más fácil, básicamente, ir a escribir esa reseña negativa. ¿Por qué? Porque quieres manifestar, básicamente, tu cabreo. Mira, justo lo que dice Stropkin, solo escribes cuando estás cabreado. Exacto. Entonces ese es el punto, ¿no? Esto se estudia, por cierto, en las facultades de comunicación, ¿no? Que es que es más fácil o es más normal ver el cabreo que ver cuando algo te gusta. Y es así, no pasa nada. Por eso muchas veces se comenta siempre en redes sociales lo típico, ¿no? De, oye, si o algo os ha gustado, hacédselo saber al escritor, a la empresa, en este caso si son empresas todavía más pequeñitas, ¿no? Empresas que no tienen un conglomerado detrás, obviamente, de, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, he ganado este mes 1.783 millones de euros. No, hablo de sitios pequeñitos, ¿no? Entonces, eso pasa. Y con este juego, que es a lo que quiero llegar, con Hand the Night, si os mola, ¿vale? Y lo compráis, le dejéis la reseña positiva una vez os lo acabéis, ¿no? Decía por aquí también un juego bastante cuco y que además está pulido, wow, ¿no? Pedazo de noticia, ¿no? También nos dice por aquí Furipe. Repito, yo lo recomiendo, pero lo recomiendo mucho, 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 de verdad, muchísimo, y que le echéis un tiento. Que le echéis un tiento. Os lo vais a pasar bien. Mezcla, repito, ese toque aventura, exploración, puzzles, un combate que es bueno. Te puedes hacer tus propias builds, por llamarlo de alguna manera. No es muy profundo el sistema de creación de builds, ¿no? Pero sí que está curioso, está entretenido, ¿vale? Lo suficiente como para hacerte cambiar el gameplay a la hora de afrontar el reto, ¿no? De tú decir, vale, este jefe, ¿cómo lo puedo encarar mejor? ¿Con la lanza, o con la espada, o con, como decía antes, ¿no? Con los nunchaku, o con esta escopeta, con la pistola. Es decir, te permite, obviamente, encarar situaciones de manera muy diferentes y, sobre todo, ya digo, que es que luego el juego en líneas generales todo encaja. Y eso es lo mejor que le puede pasar. Dice, una vez le dejé una review de un libro en Amazon, al escritor le gustó tanto que la puso en su Instagram. Oye, pues eso es bonito, ¿eh? Eso es muy bonito, Stropkin. Eso es muy bonito. Eso, ya te digo que... fíjate si le ha gustado al escritor, que te la ha dejado en Instagram, ¿no? Dejamos por aquí este Hunt the Night. Y, repito, si alguien del estudio está escuchando esto, que se pase por aquí. Que se pase por aquí porque... tengo ganas de preguntarle cosillas. Este juego... esto también, si lo está escuchando alguien... Este juego ha tenido que ser un parto en algunas situaciones del desarrollo bastante curiosas. Sobre todo por la cantidad de variables que pueden ocurrir en varios escenarios. Así que tengo curiosidad por preguntarle a alguien del equipo cómo ha sido el desarrollo, cuánto tiempo llevan y en general cómo lo han encarado. Le doy por aquí a la cámara principal, dejamos este Hand the Night y dice por aquí Povich, Nacho y el chat, apuntaros en el radar Space Gladiators. Este no lo conozco, Povich, me lo guardo, ¿eh? De hecho, mira, espérate, tengo aquí el boli, vamos a apuntarnos esta recomendación que nos tira el bueno de Povich, que es también... una de esas que siempre hay que seguir, ¿no? Muchas gracias a Strinake, que se ha suscrito 30 meses, grande Strinake. Y Kuraichi-sama, ¿no? Que dice por aquí, con sus 28 meses suscrito. Uy, cuidado, uy, espera. Espérate, que están ahí llamando. Muchas gracias a Kuraichi-sama, que se ha suscrito 28 meses. Y dice, voy yo empezando a soltar billetitos por aquí. Muchas gracias, Kuraichi-sama, de verdad. Muchas gracias. Vamos a hacer un mini alto en el camino. Voy a aprovechar y contesto a esta llamada de teléfono. Y volvemos con Double Dragon. Sí. Os anuncio el juego. Os saltalo, os anuncio y venga, que esto va a ser rápido. En el momento que contesta la llamada, seguimos.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Continuamos por aquí en directo. Os pido disculpas por esta pequeña pausa, ¿no? Pequeña no, ha sido un poco más larga de lo que esperaba. No es broma, ¿eh? Os tengo que decir que yo pensaba que me estaba llamando el técnico del aire acondicionado. Sí, amigos, el aire acondicionado de mi casa se ha roto. Y tener un aire acondicionado en Sevilla es obligatorio. Esto es una condición indispensable para poder vivir. Creía que era el técnico, pero no era el técnico. Era otra persona. Para confirmarme la portada de Manual 16. Para confirmarme la portada. Uy. Uy, qué portada será. Uy, qué portada será. Uy, qué portada será. Dice por aquí, buen momento ahora que llegue el calor, al menos se ha roto a principio de verano y no en pleno verano. No, no, Manuel. Incorrecto. Incorrecto. El aire... Esto te traga, esto es una broma. El aire se rompió el año pasado a finales de septiembre. Pero claro, era finales de septiembre y yo dije... A ver, no vamos a arreglarlo ahora para que luego llegue, ¿vale? Para que luego llegue y se rompa a lo mejor antes de que llegue este verano, ¿no? Entonces lo que hicimos fue simplemente decir, aguantamos el mes de octubre y lo poco quedaba de septiembre sin aire acondicionado, que se pasó mal porque hizo mucho calor, hizo también bastante calor en octubre y ya lo arreglamos cuando toque. Problema. Que vino un amigo mío a arreglarlo, no daba con la tecla, y claro, esto ha ido haciéndose bola, ¿vale? Ha ido haciéndose bola, poquito a poco, y ahora estamos aquí, ¿no? Que es 4 de mayo, no tenemos aire acondicionado, y eso aquí es impensable. También os digo, esto de que haga ahora mismo 35 grados en Sevilla es un poco exagerado, ¿eh? Pero bueno, lo ha ido dejando. No, 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 no. O sea, al final, es que... Pequeño, la clave es que hasta que no llegara el calor no me iba a poner a arreglar el aire acondicionado. ¿Por qué? Imagínate que lo arreglo en diciembre, ¿vale? El aire funciona de escándalo en diciembre, lo arreglo. Llega abril, mayo, pongo el aire, pon roto. Y digo, no, no, eso no pasa más. Ahora ya, cuando lo arregle, por lo menos estar asegurado de que dure, ¿no? De que dure, obviamente... todo el verano. Dice, puede que hubiese sido más barato arreglarlo en invierno. ¿Qué va, eh? No te creas. O sea, pregunté y el precio era el mismo. El precio era el mismo, el desplazamiento del técnico era el mismo y si la avería es la que es, cuesta exactamente lo mismo. O sea que no queda más que aguantarse y ya está. Dice Fran, ayer salí a las 5 de la tarde a hacer un mandado pensando en ir andando. Inocente de mí, Fran. Tú que estás ahora en Sevilla durante esta semanita... Horroroso, ¿eh? Está pegando fuerte, ¿eh? Está pegando muy fuerte. Bueno, vamos a continuar hablando de lo que os estaba diciendo antes, que es Double Dragon. Sí, amigos, nuevo juego. Nuevo juego que se llama Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons. ¿Qué pintaza tiene? No sé si sois, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Amantes de la saga, pero muy chulo. Muy chulo. Muchas ganas de meterle mano o el tiento, mejor dicho, a este beat'em up que va a estar disponible, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, en PC, en Nintendo Switch, en Xbox Series X y S, la One, Play 5 y Play 4. En resumidas cuentas, en todos. En resumidas cuentas, en todas las plataformas, ¿vale? Que eso es lo más importante. Voy a ver si me deja cargar el tráiler. Que antes no sé por qué no me he dejado cargarlo. Ahora aquí sí. Ahí está, ¿vale? Qué bonito pinta. Mira qué pixelar. Mira qué cosa más bonita. Yo sigo echando de menos. Yo lo digo totalmente en serio. Que no haya tantos beat'em ups. Es un género tan divertido. Tan sin pretensiones. Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que no es... Buah, me voy a poner a jugar... Y voy a intentar buscar la piedra filosofal a nivel narrativo, no sé qué, que yo soy el primero que se fuma ese juego, ¿eh? De hecho, por eso se hace este podcast. Pero es un juego, o sea, es un género tan... Vamos directo a pegar mamporros, a pasárnoslo bien con la gente en cooperativo, a intentar sacar la máxima puntuación y llegar al final de cada nivel, que ojalá, lo digo de verdad, ¿eh? Ojalá hubiera más beat'em ups en el mercado. Lo digo en serio, ¿eh? Me parecen juegos divertidísimos y que yo recomiendo a todo el mundo de manera, vamos, encarecidísima. Sigue, por cierto, sigue Street of Rage 4 en Game Pass. Que eso es una buena piedra de toque, ¿eh? Si alguien quiere que le pegue un tiento a Street of Rage, que estaba en Game Pass y es un juegazo. Además, en cooperativo se disfruta todavía mucho, pero que mucho más. Cositas, ¿vale? Cositas sobre este Double Dragon. Se sabe que va a salir en verano. En la nota de prensa que estáis viendo ahora mismo aquí en pantalla, no pone fecha. No pone fecha. Lo que pasa es que en algún sitio, no me acuerdo qué página, y además no sé cuál ha sido, he leído que sale en junio. Esto me ha descolocado porque, repito, la nota de prensa es esta que estáis viendo ahora mismo aquí en pantalla. Bueno, la estáis viendo de... No creo que la estéis viendo porque se ve tan pequeñita, tan pequeñita, tan pequeñita, que a lo mejor os estáis dejando la vista. Pero a lo que quiero llegar, que aquí no pone realmente la fecha exacta. No pone qué mes. Yo he visto en una página web junio, y esto es lo que me descoloca un poco, porque claro, la nota de prensa, que yo la he recibido, es esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla, pone verano. En cambio, por otro lado, he leído junio, y digo, bueno, no sé si tendrá a lo mejor algo de información adicional esta persona, que puede ser, ¿no? Que le hayan dicho, oye, no, pues sale por aquí, ¿no? O va a ser esta la fecha, te la confirmamos, pero bueno. Ya digo, ahí se queda. Toca esperar, ¿vale? Yo, claro, es que dice junio sería a partir del 21, claro, es eso. Yo me esperaría a que la confirmara 100%, en este caso, la tanto editora como el estudio, que confirmaran la fecha y ya entonces saldremos de dudas. Eso sí, ¿qué mes, con esto se vaya a junio y agosto, vaya auténtico cacho de mes nos va a quedar en agosto y en septiembre? He dicho antes junio, perdón, agosto y septiembre. Como esto se vaya, y tiene toda la pinta, a uno de esos dos meses, ¿habéis visto simplemente el calendario de lanzamientos que hay entre agosto y septiembre? O sea, ¿os ha dado por mirarlo? Porque es que hay una semana que es Sea of Stars, Baldur's Gate. Llega luego Starfield. Llega luego también... ¿Cuál era el otro? Espérate, vamos a sacar el calendario del bueno de Pequeño Salta, que lo tenemos por aquí. Mira, aquí lo tenemos, ¿vale? Espérate, lo vamos a poner en pantalla. Ahí lo tenéis. Llega Sea of Stars, llega Baldur's Gate, llega Armor Core, que era el que me faltaba. Digo, espérate, me falta uno antes de eso. Atlas Fallen, que yo sé que eso está ahí. Con Atlas Fallen yo sé que hay mucha gente que está diciendo, hostia, necesito ver más. Yo creo que nos va a llamar la atención. Llega Lies of P, en principio. Llega Starfield. Y bueno, a finales de verano llega también Blasphemous 2. Hay que ver qué mes más divertido de agosto-septiembre nos queda, ¿eh? Mes de... Prepara la cartera, amigo. Prepara la cartera. Que esto va a hacer así, ¿eh? Fium, fium, fium. Además, es que literalmente me pongo a mirar todo y quiero todos. Todos. O sea, es que no hay ni un juego que no quiera. Que hay juegos que tú dices, bueno, este no me llama la atención. Me llaman todos. Atlas Fallen, me llama. Armor Core, me llama. Sea of Stars. Sea of Stars va a entrar por el culo como un torpedo, vamos. Me fumé la demo en Switch y qué cosa más bonita. Baldur's Gate, lo mismo. Lies of P, le tengo unas ganas a Lies of P. Y mira que mucha gente lo comenta y estoy en parte con ellos, ¿eh? Que dice, uff, esto parece como un... Bueno, en este caso un Bloodborne, ¿no? A lo mejor que se puede quedar a medio gas. Yo le tengo ganas. Luego pasará lo que pasará, pero yo le tengo ganas. Que, por cierto, aparece marcado como 30 de agosto, ¿vale? 31 de agosto, perdón. Y alguno ha dicho por aquí en el chat, oye, pero Lies of P también, en principio, ¿vale? Lies of P aparece fechado para el 31, o sea, 31 de agosto, perdón. Aparece fechado para agosto. Agosto 2023, eso es lo que pone en la página de Steam. Que luego... finalmente salga en agosto y tal, y se retrase. Eso habrá que esperarlo. No obstante, que pueda estar en el Summer Games Fest con la fecha definitiva, yo no lo descarto, ¿eh? Ya digo, en Steam aparece agosto 2023. Dice, y el Into Rivery caerá antes o después. Seguramente no será tan bueno como Bloodborne, pero será nuestro Bloodborne, correcto. En verano no salen cosas. 2023, sujétame el tinto de verano. ¿Os acordáis esos momentos? Hubo un tiempo, y esto va en serio, ¿eh? Hubo un tiempo donde no salían juegos ni en los meses de enero ni febrero, ni en verano. Hubo un tiempo. Septiembre sí, ¿eh? En septiembre sí han salido juegos. De hecho, septiembre era cuando empezaba el mes fuerte de lanzamiento. Septiembre, octubre, noviembre eran los tres meses elegidos para sacar muchos juegos. Pero hubo un tiempo donde no salían juegos ni en enero ni en febrero, ni tampoco salían juegos en verano. Y ha sido los últimos años como un agárrame el cubata o sujétame el cubata. Pues toma, ¡pam! Llevamos dos años, llevamos 2022 y 2023, con un primer trimestre buenísimo, y este año verano se está poniendo divertidísimo. Y ojo, no lo olvidéis, todo apunta a que Spider-Man va a estar también fechado para finales de septiembre. O sea que si finalmente ocurre esto, se espera más divertido. Dice, ¿qué web es esa? ¿Cómo mola? Esta es la web, ¿vale? La de los lanzamientos que tiene nuestro querido suscriptor Pequeño Salta, ¿eh? O sea, esto es de aquí, ¿eh? Esta página web es de una persona de la comunidad que se le ocurra y la tiene actualizadita con las últimas novedades, ¿vale? Además podéis, os lo acabo de pasar por el chat, a la gente que esté escuchando esto en podcast va a aparecer en la descripción, decir, ¿vale? Decir que podéis, ya digo, clasificar los lanzamientos en función de plataformas, etcétera, etcétera. Está bastante guay. Yo la utilizo como referencia. Dice Jacobo, pero yo de niño, vale que hace mucho eso, recuerdo juegos grandes en verano. Ejemplo, Gran Turismo 3 o Tomb Raider, ¿no? Sí, no. Ha habido, ¿eh? Ha habido juegos también, por supuesto, en esta fecha, pero no había tantos. También es verdad que ahora salen más juegos que anteriormente, ¿no? Pero ahora ya es que no veo distinción en función de lo que serían los meses del año, ¿vale? Antes sí, antes era como no, tenemos que concentrarnos en la ventana de lanzamientos fuertes del final de año porque hay que intentar llegar bien a Navidades, hay que intentar vender el máximo número posible de juegos en este caso a la gente de cara, ya digo, a Navidades, Black Friday, Día de Acción de Gracias, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora es como repartimos a lo largo del año porque sabemos que siempre puede ser un buen momento para vender. Joder, sin ir más lejos, la semana que viene sale un Zelda. De repente te sacan el Zelda nuevo en mayo y ahora llega junio y te sacan Final Fantasy XVI. Es decir, que no han esperado a un momento grande del año, entre comillas, ¿no? Que suele ser el finales de año para lanzarte. Lo han dicho, te lo lanzamos ahora y listo, ¿no? Gollum no se retrasó. Mira, yo Rever con Gollum hace tiempo ya, bastante además, que perdí la referencia. Tuvo los retrasos, me llama poco, por no decir nada, y directamente sé que está ahí, pero no lo tengo ni en el radar. Lo digo de verdad, ¿eh? O sea, ha sido un juego que ha ido pasando así un poco de buenas a primeras a, digamos que a esa ignominia, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Metal Gear Solid 5 salió el 1 de septiembre. Correcto, me pillé vacaciones. 3 semanas. Esto es verídico. Me pillé 3 semanas de vacaciones en 2015 para jugar a Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Me compré una tele, porque jugaba en una tele muy pequeñita, y me compré una tele 4K y me pillé vacaciones. Esto no es broma. O sea, lo mío es que a veces de enfermedad. Jacobo comenta, bueno, y Final Fantasy VII salió a principios de septiembre y juego más grande no hay, ¿no? Sí, pero septiembre, ya digo, septiembre, octubre y noviembre son meses tradicionales de lanzamiento. Y claro, tú ves todo lo que sale también ahora en agosto, y agosto no ha sido mes, entre comillas, clásico de lanzamiento. Es más, yo me acuerdo hablar hace muchos años, hace 10 a lo mejor años, y decir, la gente de las editoras, no, es que julio y agosto no es un buen mes para lanzar, no conviene sacar juego ahí, porque la gente está de vacaciones, prefiere gastarlo en otra cosa. Y fíjate, ahora Ahora ya da igual. Te saca From Software un juego, imagínate. Dice por aquí Venom: mi novia tiene vacaciones, queríamos pasarnos el Baldur's Gate 3 o viciar mucho. Sale el 31, último día de agosto, Ice, ¿no? Nos dice por aquí, ¿no? Comentabais también, entre otras cosas, ¿no? Que ¿cuál era el otro juego que me habéis dicho por aquí? Espérate, que estaba leyéndolo. El Trails, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces, que la saga, le tengo ganas de entrar. Problema, el de todas estas sagas, que necesitas meterle muchísimas horas para estar pendiente. Me encantaría, sí. ¿Tengo el tiempo suficiente para entrar en ella? No. Es así. O sea, es ese tipo de saga o juego, llámalo como tú quieras, sobre todo los Trails, que si yo tuviera más tiempo y más horas al día para poder jugar a videojuegos, hacía así ahora mismo, metía el disco en la consola o me lo descargaba digitalmente y decía, venga, le voy a meter esta semana al juego 30 horas y en dos semanas o tres me lo paso, pero estas cosas ya no pasan, ¿no? Dice, el mejor Metal Gear Solid jugablemente y no me bajáis de ese barco ni borracho. No, es que es el mejor Metal Gear Solid jugable con diferencia, vamos. O sea, The Phantom Pain, ojalá, repito, ojalá en el futuro Konami reaproveche un poco más de todo lo que se hizo. Yo nunca entenderé que se lanzara The Phantom Pain y ese Fox Engine hiciera así. ¡Pa! Y desapareciera. Sí, tuvimos Metal Gear Survive, pero ya está. Luego se utilizaron para dos o tres cosas más. Creo que se utilizó en algún momento para Pro Evolution Soccer. Y no sé, o sea, ¿desapareció? Es de esas cosas incomprensibles. Tienes un motor que es la leche, que rinde muy bien técnicamente en PS3, en 360, en PS4, en Xbox One, en PC. A nivel jugable es el mejor con diferencia, además estoy totalmente de acuerdo. A nivel histórico, a nivel narrativo Metal Gear. Yo lo siento, si estuviera por aquí Álvaro me mataría, ¿no? Porque Álvaro yo sé que es muy defensor, pero a mí Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain a nivel argumental me parece un cacao increíblemente grande. O sea, y ya no es cuestión de que le faltara al juego, que luego se supo que no estaba el DLC, que hubo los problemas con Kojima, se fue todo el estudio, etcétera, etcétera. No, hablo a nivel de simplemente planteamiento, ¿no? Pero a nivel jugable, es que es muy bueno. O sea, es muy bueno, así de claro. Dice por aquí, ¿no? Se utilizó para las cinemáticas de Metal Gear Solid 3. Ayer, no sé si lo visteis, pero el compositor de la banda sonora de Hogwarts Legacy subió una story a Instagram. Esto ocurrió ayer, ¿eh? Subió una story el compositor de Hogwarts Legacy, que no me acuerdo de su nombre y le pido perdón, aunque sé que esto no lo va a escuchar, donde salía grabando algo de Metal Gear Solid. Y ojito, ¿eh? Ojito. Y el texto era algo así como el que sabe, sabe. Y diciendo, bueno, nos van a meter la enésima máquina de pachinko. ¿Será eso? ¿Será la enésima máquina de pachinko? ¿Será una reedición de un álbum simplemente de temas de Metal Gear? Que puede pasar. De hecho, Donna Burke hace poco lo dijo que estaba grabando eso. ¿O será de verdad ese remake, ¿no? Que tan cacareado que lleva meses, lleva años sonando, ¿no? Dice Mari, Nacho, escuché algo sobre un compositor. Mira, justo Mari, justo estaba diciendo esta cosita, ¿no? Se viene el rumoreado Metal Gear Solid Remake, comenta Stropkin. Yo me lo juego por los arcos, dice a los Legend of Heroes. El siguiente es el Kuro no Kiseki, que pinta brutal, ¿no? Yo ya digo, yo ahora mismo no tengo... Es que no tengo ese tiempo, Bardo. Me encantaría, de verdad. Me encantaría entrar, pero no tengo ese tiempo para meterme ahora mismo en un juego que requiere tantas horas para poder disfrutarlo, ¿no? Es lo típico, son juegos que, por llamarlo de alguna manera, me tengo que concienciar, ¿vale? A la hora de decir, vale, me voy a poner a jugarlo, me voy a poner a disfrutarlo, me voy a poner ahora a sacarle partido, por decirlo de alguna manera. Me ocurrió con Elden Ring, ya sabéis que Elden Ring salió en febrero del año pasado. Estaba pensando, digo, ¿cuándo fue? Sí, febrero de 2022. Yo no empecé el juego hasta septiembre, octubre. No me acuerdo cuándo lo empecé. Y me lo acabé hace mes y medio, dos. ¿Por qué? Es como que... Yo creo que esto os pasa a vosotros también. Hay juegos, en particular, como que necesitas tener el chip adecuado para jugarlo. ¿Sabes? Hay juegos en particular que dices, vale, estoy ahora mismo en este mood o estoy ahora mismo en este modo de poder jugar a este tipo de juegos o poder jugar a este tipo de género. Yo, por ejemplo, Elden Ring, después de haberle metido 102 horas, después de haberme sacado el platino, yo ahora me pongo a jugar a otro Elden Ring, llámalo otro juego, que sea parecido a o incluso con ese componente, y sé que ese juego saldría lastrado por la experiencia que he tenido con el juego de From Software. Pero no porque sea peor, sino porque ya he estado muchas horas en las tierras intermedias, y bueno, y en todo lo que no son las tierras intermedias, y es como, vale, descansa, vete a otro, que es lo que he hecho. Resident Evil 4 Remake, que me lo acabé también hace poco. Estoy también, obviamente, con más títulos en líneas generales, ¿no? Ahí jugándolo. Pero como que necesito cambiar de género. Necesito cambiar por y apostar por otra cosa, ¿no? Porque si no es como... Sé que si me vuelvo a meter en un mundo abierto o me vuelvo a meter en algo que sea relativamente parecido, ese juego a lo mejor lo termino dejando. O incluso a lo mejor no lo voy a disfrutar simplemente por venir con esa, digamos que, estela, ¿no? Tras de sí. Y es importante. Es muy, 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 muy importante. Como dice por aquí Mr. Kojima, dice el momentum es muy importante para jugar. Lo es todo. ¿Cuántas veces os ha pasado que un juego que a lo mejor no os gustaba, de repente lo jugáis varios años después y decís, hostias, esto es la leche? También puede pasar al revés, ¿eh? Puede pasar también al revés, que juegos que os gustaron mucho en el pasado, lo juegas de nuevo ahora y tú dices, no me ha terminado de agradar tanto. Que es verdad, porque el paso del tiempo puede afectar a las mecánicas jugables. Yo siempre lo digo, tú juegas Uncharted, el 1 ha envejecido fatal. En cambio, yo tengo el recuerdo de jugar Uncharted 1 cuando se lanzó, yo lo gocé como un cochino en el barro, pero en cambio cuando jugué a la remasterización, dije, ay, la remasterización, digo, se le ven las costuras al juego, ¿no? Ha envejecido regular. Entonces, claro, esto está ahí, ¿no? Igual me ha pasado también al contrario, ¿eh? Hablando de Uncharted. A mí el 4 en su momento me gustó, cuando me lo rejugué en la versión que sacaron para PS5, hace un año creo que fue, ¿no? Cuando me lo jugué la revisión que hice para PS5, me ha gustado más. Me ha gustado más. Y lo digo en serio, me ha gustado más. Sigue. No me ha cambiado la escala, ¿no? De en qué orden pongo cada Uncharted. Pero me ha gustado más. ¿Simplemente por qué? Pues porque a lo mejor estaba en un mejor momento. A lo mejor cuando el título salió en su momento en 2016, en esas fechas, yo estaba. Yo qué sé, estaba más agobiado, o estaba más estresado, o estaba X, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Dice, por ejemplo, Amazon, me pasó con Mass Effect en su día, ¿no? Lo empecé, no conecté, lo cogí meses más tarde y me enganché a la saga en 360. Mass Effect es un buen título. Me pasó igual, Almazán. Yo empecé Mass Effect el verano de 2009, el 1, salía el 2 a inicio de 2010, creo que fue en marzo de 2010 cuando salió Mass Effect 2. A mí no me hizo clink ese verano Mass Effect, además no se me olvidará. Y me acuerdo que Enrique García... que sabéis que, bueno, ya no se dedica a la prensa, ya de hecho trabaja dentro de la industria del videojuego. Al final, eso es lo que nos ocurre, ¿no? La clave es que Enrique me dijo, Nacho, juégalo, de verdad, dale una oportunidad más, dale un poquito a los primeros compases, que es un poco duro, a ver si haces clic porque merece la pena. Me acuerdo que me lo jugué entre diciembre y enero, diciembre de 2009, enero de 2010, y me hizo clic y me encantó. Me encantó. Me compré Mass Effect 2, me compré el 3, entré dentro de la saga. Yo encantadísimo de la vida. Adopté a una perra que tengo justo aquí abajo, ¿vale? Mira, aquí. Uy, espérate que le está dando al micrófono, mira. Hablando del rey de Roma, ¿vale? Adopté a una perra que estáis viendo ahora mismo aquí en micrófono, que se llama Liara. Que estaba aquí abajo. Estaba justo aquí debajo de mí y estaba diciendo, Nacho, hazme caso. Mira, aquí la tenéis. Liara, di hola. No quiere decir hola. Pasa 3 kilos de vosotros, ¿eh? se llama Liara, sin ir más lejos, y eso pasa, ¿eh? Eso ocurre. Dice, yo muchas veces por el mood caigo en el multitasking, ¿no? Y me complica terminar los juegos, ¿no? Que nadie me mate, pero me pasó con Breath of the Wild. Dice por aquí, de hecho, no te asuste, con Z. Dice, oye Nacho, ¿te has acabado el Breath of the Wild? No, precisamente... O sea, Liara, me ha movido el micrófono. Espérate que Liara me ha movido el micro. Me pasó con Breath of the Wild. Yo me he intentado empezar Breath of the Wild 3 veces. Y no me termina de conectar. Hoy lo hablaba con Javi en el chat, en Discord, en la comunidad. Y yo lo decía. Cada vez que he empezado Breath of the Wild, no he terminado de conectar, pero me gustaba. ¿Qué es lo que ocurre? Lo mismo. Necesito tener el tiempo justo y oportuno para jugarlo. Yo sé que en el momento que yo tenga ese tiempo y esa oportunidad con Breath of the Wild, yo sé que Breath of the Wild me lo voy a fumar. Me lo voy a fumar gustosamente. Lo sé. Lo tengo claro. O sea, es que estoy convencido de ello. Porque las veces que lo he empezado, que han sido 3, me ha gustado. Pero es lo típico. Si tú juegas al final Breath of the Wild un día o una hora, esperas una semana y juegas 2. Pasa otra semana y juegas 1. Y pasa otra semana y juegas 2. Tú dices, tío, llevo un mes para sacar 5 o 6 horas y eso al final repercute en el juego. Me está gustando, pero como no tengo ese tiempo para gozar de él, ¿no? Pues se lastra. Y yo lo quiero hacer. Antes de empezarme Tears of the Kingdom, que lo tengo reservado, ¿eh? De hecho, os lo he dicho que he cambiado la Nintendo Switch. Ya he dejado la de 2017, ¿no? Que es la antigua, es la primera que salió. Y me he comprado la OLED y me he comprado precisamente para renovar la Switch. Me he comprado la versión de Zelda, porque digo, bueno, ya que estoy, me compro la versión esta nueva. Entonces ya digo que yo me voy a comprar Tears of the Kingdom y sé que me va a gustar. Lo sé, pero no estás en el mood, no estás en ese momento clave que tú dices, vale, necesitas ponerte ahí a jugar. Mira, hablando de... Claro, este ha escuchado Liara, ¿verdad? ¿Eh? Tú has escuchado tu nombre y, claro, ese es el problema de llamarte como un personaje del juego, que has escuchado el nombre y aquí estás. Dice, el problema es que me lo he empezado 3 veces y al principio ya se me hace bola. Uf, eso sí es diferente, Zato. También te digo, son juegos de cocción lenta. Es como Elden Ring. Tú te paras a pensarlo, Elden Ring... Yo te diría que Elden Ring no arranca hasta que llegas al primer castillo. Hasta que no llegas al primer castillo, creo que todo lo que pasa alrededor del juego es como... Venga, va. Estoy haciendo más esto, ¿no? El problema. Hacerte a ello pueden ser 6, 7 horas o más, ¿no? Que esto se... Que nota, ¿no? Dice por aquí, yo el Breath of the Wild lo juego cada cierto tiempo desde que salió y aún no lo he terminado. Lo que hay que estudiar es el mood del platino del Sonic Frontiers. Mira, esa es buena. ¿Sabes qué me pasa? Esto lo he dicho yo muchas veces. Con Sonic Frontiers, yo que me relajaba. O sea, era un juego que, de nuevo, le he sacado el platino y lo sabéis porque es un poco el meme que tenemos aquí. Pero es que yo me relajaba. Yo me relajaba jugando a Sonic Frontiers, me lo ponía y decía, bueno, vamos a dar vuelta con el erizo, ¿no? Yo perdí el momentum en el final de The Witcher 3 por cosas de la vida. Furipe, aquí lo he dicho también en alguna que otra ocasión. Lost Odyssey, que a mí me parece uno de los mejores JRPG que yo he jugado, le metí más de 80 horas y lo dejé en el jefe final. Repito, ¿vale? Esto para el oyente que a lo mejor ha llegado nuevo. Yo dejé ese juego en el jefe final. No, no, te queda esto. En el jefe final. Que no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Me llegó la época de examen. Eran exámenes... universitarios, y me acuerdo perfectamente que llegaron los exámenes, te pegas un mes y medio, 2 estudiando, dejas el juego y lo típico, ya luego cuando vuelve dice, bueno, sí, ya luego lo retomaré y no lo retomas. Recuerdo que me terminé viendo el final por YouTube y lo repito, hay una partida de los Odyssey, que de hecho algún día la pondré, con 80 y pico horas en el último disco antes del jefe final. Y eso es una de las cosas que yo llevo aquí y que me duele, ¿eh? Que me duele. Me lo estoy pasando, voy por el disco 2, despacito. Disfrútalo porque es un juegazo, de verdad. Es que es una maravilla. Dice por aquí también Siphon Filter, otro ejemplo. Otro ejemplo también. Otro ejemplo de juego al que le he sacado el platino con la edición de PS5. Dios santo. Como me pongo a pensar, los juegos a los que le he sacado el platino últimamente... Me pego un tiro, ¿eh? Siphon Filter, Sonic Frontiers, Elden Ring. Bueno, Elden Ring sí, ¿no? Elden Ring sí. Es que Siphon Filter ha envejecido fatal, ¿eh? Qué mal ha envejecido el pobrecito mío. Con lo que a mí me gustaba. Bueno, con lo que me gustaba y me sigue gustando. Es decir, pero que ha envejecido muy mal, ¿no? En este caso. Oye, para cerrar, algo rapidito, ¿vale? Que me tengo que ir para Full HP. Esto que estáis viendo en pantalla se llama Chrono Odyssey. Es un juego, es un MMORPG de un estudio. De un estudio surcoreano. Espérate, ¿cuál era el nombre? Lo voy a buscar por aquí. Era N-Pixel, ¿vale? N-Pixel. Era el nombre del estudio surcoreano. Y que os voy a decir una cosa, pinta taco de bien. Cierto es que tiene un componente genérico que no puede descartarlo, no puede obviamente echarlo para atrás, pero mola bastante, ¿eh? Mola bastante lo que se ha enseñado de este Chrono Odyssey, ahí lo tenemos, ¿vale? Se ha mostrado ya por fin gameplay. Como os podéis imaginar, el motor que utiliza es el Unreal Engine 5, esto es así. No hace falta ser un genio para darse cuenta, nada más ver un poco cómo se ve y sobre todo cómo se mueve para sacar, ¿no?, de conclusiones que es el Unreal Engine 5. Y simplemente decir que, ahí lo estáis viendo, va a tener un componente de juego muy parecido a los Souls-like. Mola, ¿eh? O sea, más allá del componente genérico que tiene, que se ve, lo que hay atrae. Yo he visto el gameplay, ¿no?, esta misma mañana. He empezado a buscar información del estudio, información del juego, porque no tenía ni pajolera idea, ¿no?, hasta antes de haberlo visto. Y estoy dentro, ¿eh? Yo quiero jugar a esto. Os lo digo en serio, ¿eh? Yo quiero jugar a esto porque pinta bastante, bastante, bastante guay. Más allá, y repito, de todo lo que pueda parecer en plan genérico, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Aquí lo estáis viendo. Os lo voy a pasar, por si lo queréis ver largo y tendido. Bueno, lo voy a pasar si me deja compartirlo. ¿Me dejas compartirlo? Ahí está, gracias. Gracias, amigo. Es que no tenía la URL porque la había quitado antes sin querer. Y ahora sí os lo puedo pasar por aquí. Vale, espérate, os lo pego. Ahí tenéis el vídeo para que le echéis un vistacillo, ¿vale? Aquí tenéis también la noticia, ¿no?, del anuncio en particular, ¿no? Va a salir para PS5, Series X y S, PC, ¿vale? Y también, en este caso, se han, ¿vale?, descartado las versiones que había anunciadas para smartphones, que yo creo que después de visto lo visto, es totalmente comprensible. Yo, es más, cuando he visto el tráiler, he dicho, ah, que esto iba a salir para smartphone. Digo, coño, digo, madre mía, ¿no? Esto parece mi hoyo, ¿no?, con Genshin Impact y Honkai, ¿no? Ya es sacar ya demasiado partido, ¿no? Esto ya, si llega a salir esto en smartphone, apaga y vámonos, ¿no? Pero estaba anunciado, ¿eh? Repito, estaba anunciado la versión para teléfonos móviles o smartphone, que lo podéis llamar como queráis. Poquita cosa más. Yo os voy a dejar ya, que me voy para Full HP. Os dejo que además también, mira, Liara, di hola. Vamos a. Ponte aquí, espérate. Ya que te has subido. No, ya que. Sí, no me des beso, espérate. Bueno, sí me das beso, pero espérate. Mira, Liara, di adiós a la gente. Que nosotros nos vamos. Otro programa más. Mañana volvemos, ¿vale? Mañana volvemos con más cositas. Aunque, si estoy muy liado, a lo mejor no hay problema. Pero en principio va a haber, ¿vale? ¡Hala! ¿Nos vamos? Dame un beso. Eso es. Mira. Ahí está. Está dando beso. ¡Hala! Un abrazo muy fuerte. Espera, voy a dejar a la buena, que la tengo por aquí abajo. Ahora sí. Nos vemos. Nos vamos al Full HP. Un abrazo. Os quiero un montón. Gracias por las suscripciones. Hasta luego.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.